al servicio de Valladolid.
Si hay algo que seguro que también se quejan mucho los vallisoletanos, que se ven afectados por esas zonas de tráfico continuo, son los que pasan diariamente por esa glorieta de San Agustín, que conocemos todos. Bueno, pues por eso el Ayuntamiento realmente mandó a hacer un estudio para saber qué es lo que pasaba y cómo podía mejorar el tráfico en esta zona de Valladolid, sobre todo en esta glorieta de San Agustín. Bueno, pues hoy se han presentado esas conclusiones del estudio y queremos saber qué es lo que han dicho con el socio director de la empresa que lo ha llevado a cabo, de Doimo, del Desarrollo Organizacional y Movilidad. Manuel Pinedo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Manuel, para que nos expliques. También me parece muy interesante cómo se hace un estudio de estas características, de qué manera, simplemente viendo y observando, entiendo, y haciendo bueno pues vuestras mediciones, veis que una zona donde hay un conflicto de tráfico se puede mejorar realmente para mejorar al final la calidad de vida y los tiempos, ¿no?, de ese tráfico rodado en esa zona en concreto de una ciudad.
Eso es. Pues sí, hay una metodología y en nuestro caso lo que hemos utilizado son modelos de simulación de tráfico.
Ajá.
Entonces lo que hace es como definir lo que es el escenario actual, se calibra. Para eso se ha hecho una recogida de información. Nos ha facilitado muchos datos el Ayuntamiento de Valladolid, que tiene espiras conectadas a los semáforos que contabilizan el número de vehículos.
Uh-huh.
Y nosotros lo hemos complementado pues con cámaras de CCTV pues para ver cómo se mueven esos vehículos dentro de la intersección y aforos con gomas neumáticas.
¿Y cómo habéis encontrado la situación? ¿Cuál es la situación real? Donde creo que pasan 75.000 vehículos diarios, ¿no?
75.000 vehículos, yo creo que es una de las intersecciones con mayor número de vehículos, porque en ella confluye, pues bueno, la entrada desde el sur, la más importante, desde Madrid,
uh-huh,
con un eje este-oeste que va canalizando todo el tráfico que da servicio a los polígonos industriales, ¿no? Entonces, bueno, pues 75.000 vehículos son muchos y bueno, hay manuales de tráfico y tal, que aconsejan, sobre todo en este tipo de carreteras, a partir de 40.000, 50.000 vehículos día, pues intersecciones a diferente nivel.
Ajá.
O sea, que uno de los flujos pase por debajo y otro...
Y otro por arriba.
Superficie.
O sea, una vez que primero veis cómo está la situación actual con esas cámaras, con esa tecnología que nos estás explicando, ahora veis cómo se puede resolver, ¿no? Donde veis que hay un problema, que hay mucho tráfico realmente, es de qué manera se puede solucionar, y ahí es donde también vosotros hacéis ese estudio, ¿no? Dando diferentes opciones.
Sí, eso es. Teniendo más o menos clara que la solución puede ir por un paso inferior, habría que definir cuál. Si el del este-oeste, el del sur-norte, solamente un sentido en dos. Entonces, bueno, se probaron varias alternativas, pero bueno, más con profundidad salen tres. Uno que era evaluar, pues deprimir lo que es la avenida Zamora, el eje este-oeste, que sería el escenario 1. El escenario 2, el sur-norte, o sea, lo que es la Nacional 601. Y una tercera alternativa, la Nacional 601, pero únicamente uno de los sentidos, el que va del sur al norte y el giro a la izquierda.
Uh-huh. Y una vez que tenemos estos escenarios, ¿cómo se elige cuál es el mejor?
Bueno, el modelo de simulación permite obtener toda una serie de datos. Entonces, hay un indicador que habitualmente es el de referencia, que son los tiempos de demora. O sea, cuánto tardas de más o menos respecto a si no hubiera tráfico, una circulación de flujo libre, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, si los niveles de demora son superiores, pues es una peor solución.
Uh-huh.
Y en ese caso hemos hecho un análisis comparativo y bueno, la que nos ha dado mejor es la alternativa del túnel o del paso inferior sur-norte para los dos sentidos de circulación.
Claro, y Manuel, todo esto que estos simulacros que nos estás explicando, imagino que se hacen utilizando muchísima tecnología y imaginando, ¿no?, y haciéndose supuesto sobre los escenarios que vamos a encontrarnos si ponemos estas soluciones sobre la mesa.
Sí, bueno, hay ya diferentes software comerciales.
Ajá.
Entonces que replican la situación del tráfico, o sea, que en eso se ha avanzado mucho en los últimos años y además cada vez de una forma más rápida. Y me acuerdo al principio que tirabas una simulación y se podía estar horas, ¿no? Ahora es todo como más más inmediato y bueno, tiene estos software pues unos algoritmos que determina pues el camino mínimo y a partir de ahí los vehículos, es un estudio de microsimulación uno a uno, pues va eligiendo la alternativa más adecuada. Y para cada uno de estos vehículos que se simula, pues se calcula el tiempo de espera, las paradas, el tiempo de trayecto. No, es es muy divertido.
Tiene que ser curioso y divertido, divertido, ¿no?
Sí, sí, en la presentación que hemos hecho antes, ajá, incluso hemos puesto un vídeo, porque estos software permiten hacer vídeos de estas microsimulaciones en las que se ve cómo circulan los vehículos.
Uh-huh. Y una vez que hemos visto con esos análisis mucho más exhaustivos y detallados que el escenario 2 es el más adecuado, ¿es lo que se va a llevar a cabo? ¿Hay todavía ahora diferentes fases para saber si van a implementar esta solución que les habéis dado?
Bueno, hemos definido esta solución, una primera aproximación al presupuesto.
Uh-huh. 6,2 millones de euros, ¿no?
6 millones de euros, uh-huh, eso es. Que igual previsiblemente es más, porque va subiendo el precio del hormigón y de todo. Pero bueno, ahora lo que se debería hacer es bueno el proyecto ya más concreto para acabar de afilar el lápiz, uh-huh, y que permita una posible licitación. Pero bueno, eso ya es
competencia del ayuntamiento, ¿no? Porque claro, entiendo que, no sé si ahí entráis vosotros o no, si se lleva a cabo este escenario 2 que nos has planteado, ese paso inferior, claro, durante el tiempo que se haga, también va a afectar mucho al tráfico de esa zona. ¿Eso también estimáis el tiempo de obra, el cuánto tiempo se va a llevar a cabo?
Sí, sí, nosotros en otros ayuntamientos, para Madrid, para otros, evaluamos también el impacto de las obras sobre el tráfico.
¿Y aquí en Valladolid qué va a pasar?
Es más difícil que la propia simulación de la solución final, claro, ¿no? Porque en las obras pues hay la saturación normal más la que puede generar la propia obra. En cualquier caso, aquí incluso la solución sur-norte es más ventajosa porque, bueno, primero no afecta al tema ferroviario, por ahí pasa una vía, uh-huh, de tren. Segundo, tiene una mediana bastante amplia, uh-huh, que se podría utilizar para las obras. Y luego los carriles de circulación también son generosos, que se podrían, en fase de obra, se puede reducir su anchura, ¿no? Y yo creo que no habría especiales dificultades, pero bueno. Supongo que eso ya sería una fase posterior.
Bueno, pues muy interesante ver de qué manera trabajáis en Doimo y sobre todo ver cómo se puede también solucionar un problema de tráfico que tenemos ahora mismo en la ciudad de Valladolid y que puede ser una realidad dentro de poco con esas obras que, claro, afectarán, sí, pero al final tenemos que pasar por ello para mejorar efectivamente.
Sí, se me ha olvidado decir que también, sí, es importante para la seguridad vial. Claro. Hemos de destacar que hay un colegio con un número muy elevado de alumnos y entonces eso permite también recuperar más espacio, que los peatones tengan más sitio, más refugios, más tiempo de verde, y eso también es positivo de cara a la seguridad vial.
Por supuesto que sí. Pues muy interesante y te agradecemos mucho, Manuel, que también te hayas acercado ya hasta nuestros estudios para contarnos este estudio que habéis presentado en el Ayuntamiento de Valladolid esta mañana desde Doimo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.